Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra.
Hermanos, como hemos estado estudiando los últimos domingos, estamos haciendo una pequeña miniserie acerca de los asuntos de la iglesia. Este tema tiene que ver con los miembros de la iglesia y decíamos que ya hoy vamos a terminar y el último tema que vamos a tratar es la disciplina en la iglesia. Entonces acabamos de leer Mateo 18, verso 15 al verso 17, que es el pasaje donde Jesús nos habla de los principios, cómo la iglesia regula ciertos problemas entre sus miembros. Yo sé que hablar estos temas a veces es un poco complejo. Yo fui diciendo algunas cosas en medio de la serie y algunos hermanos después me preguntaban como medio escandalizados, ¿cómo así eso de expulsar un miembro? ¿Cómo así que...? Bueno, entonces hoy vamos a tratar ya el tema con un poco de detalle resumido, pues porque en realidad lo que queremos es complementar lo que hemos venido diciendo. Y bueno, el Señor nos ayude, nos dé claridad a cada uno de nosotros. Ahora, cuando Jesús estuvo en su ministerio público, Él solo usó dos veces el término iglesia. La primera vez para referirse al fundamento que iba a sostener la iglesia, que era la revelación de Él mismo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dos capítulos anteriores, en el capítulo 16. Y la segunda vez que el Señor habla de la iglesia, que fueron las únicas, es Mateo 18. Entonces, por un lado entendemos que la iglesia, según lo que Jesús enseñó, es aquella compañía de hombres que tienen una revelación que Dios el Padre les da acerca de Jesucristo. Y esa revelación trae salvación, vida eterna, y hace que la persona llegue a ser parte de la gran edificación que Dios está haciendo, que es la iglesia de Jesucristo. Ahora, en este pasaje, el término tiene la intención de referirse que la iglesia es una comunidad de personas apartadas, que tienen el deber de actuar responsablemente los unos con los otros, cuidar, ayudar, vigilar y mantener la pureza del estándar de la vida cristiana con los otros miembros. Es muy interesante que la segunda vez que el Señor hable de la iglesia, hable de disciplina eclesiástica. Hable de principios, cómo debemos regular nuestra comunión. Entonces, aquellos miembros de la iglesia y también aquellas personas que nos están visitando o oyendo hace algún tiempo, deben saber que la comunión de cuerpo, la comunión como miembros de la iglesia, tiene unas responsabilidades y unos deberes que Jesús mismo estableció. No los estableció una junta de hombres, no los estableció un concilio, fue Jesús el que enseñó: si tu hermano peca, haz esto; si pasa esto, haz esto; si pasa esto, haz esto; y si no se soluciona, pues haz esto. Desobedecer esto, hermano, sería desvincularnos de la autoridad que tiene Cristo como cabeza de su iglesia, que es un camino muy, muy peligroso. Hermanos, y si nosotros miramos que el cristianismo actualmente, esta es una de las realidades que prácticamente se desapareció en nuestra generación. ¿Por qué? Porque la gente va a la iglesia como ir a misa. Yo voy al domingo donde me gusta. Si llega un momento donde algo no me gusta, no vuelvo. Y mi compromiso con la iglesia no tiene ningún valor. Pero esa no es la vida cristiana que el Señor quiere de nosotros. Entonces vamos a hablar un poco de la responsabilidad de nosotros como iglesia de regularnos y de cuidarnos. Y ahí aparece el término disciplina eclesiástica. Ahora, Pablo dice en 1 Corintios, lo estuvimos viendo en unas reuniones pasadas, cuando la iglesia que tolera el pecado, ¿qué pasa? Un poco de levadura que leuda la masa. El pecado, hermanos, la herejía, las divisiones, como lo vamos a estudiar hoy, son más contagiosos que el COVID-19, hermanos. Si nosotros no tratamos seriamente con el pecado se expande. Si nosotros no tratamos seriamente con la falsa doctrina contamina. Si nosotros no tratamos con los miembros que causan división y problemas en la iglesia, van a hacer rupturas trágicas en medio nuestro. Entonces hay cosas que la Biblia nos llama a tratar con amor, con un espíritu correcto, pero que la Biblia nos pone la responsabilidad como iglesia de considerar. Amén. Proverbios dice que cuando no se corrige el mal camino, los hombres tienden a tomarlo, los hijos de los hombres tienden a tomarlo. Entonces, por ejemplo, encontramos una situación donde hay fornicación o adulterio, es público, los hermanos se enteran, pero nadie lo corrige. Entonces los jóvenes de la iglesia van a pensar que la fornicación es normal. Entonces las otras personas que nos ven afuera no van a ver diferencia entre nosotros como cristianos y las personas del mundo. ¿Sí? Entonces cuando nosotros no tratamos ciertas cosas que la Biblia nos llama a tratar seriamente, son más los problemas que adquirimos. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad corporativa de mantener en integridad nuestra comunión y que ella sea en luz. Amén. Ahora vamos a mirar el contexto del pasaje, porque el contexto es muy interesante. Si nosotros entendemos el contexto, no vamos a tener miedo de lo que vamos a hablar. Porque si usted mira Mateo 18, verso, las tres parábolas que el Señor trata en este pasaje, tienen siempre como fin restaurar. Tienen siempre como fin buscar la oveja perdida. Tiene siempre como fin el amor hacia el cristiano que de alguna manera se escarrió. ¿Sí? Y la conclusión de estas parábolas, usted la puede leer, por ejemplo, ahí en la oveja perdida, en el verso 14, donde dice: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Entonces él dice la parábola de las 100 ovejas. Un pastor tenía 100 ovejas, una oveja se le perdió, y un pastor sensato, ¿qué hace? Que ama las ovejas. Él deja las 99 por ir por la que está perdida. Y así como actúa ese pastor en la parábola, así es nuestro Dios. Nuestro Dios ama a cada uno de sus hijos. Nuestro Dios ama a cada una de sus ovejas. Y Él está con el deseo de dejar las que están bien por ir a buscar la que está perdida. Y una vez encuentra la que está perdida, se alegra con sus amigos. Cada vez que un pecador se arrepiente, dice la Biblia, que hay una celebración en los cielos. Entonces el principio de disciplina en la iglesia tiene este fin, como dice el pasaje, que no se pierda ninguno de los pequeños. Piensen los más pequeños, piensen tal vez en el hermano más débil de la iglesia, piensen en el hermano tal vez más carnal de la iglesia, piensen en el hermano tal vez más joven, o el que ha sido más irresponsable en la comunión, o el más rebelde, o el más inconstante, o el más tibio, o el más mundano que hay entre nosotros. ¿Ya pensó en él? Tal vez sea usted, o tal vez sea yo. Pero piense que Dios no quiere que él se pierda. Dios no quiere que ninguno de sus hijos se extravíe. Dios no quiere que ninguno de sus hijos se aparte. Dios no quiere que ninguno de sus hijos viva como una oveja descarriada. Ahí entra la disciplina en medio de la iglesia, como un medio de restauración para aquellos que se están apartando, como un medio para salvar a aquellos que tienen la tendencia a irse en cosas que no les convienen ni a ellos, ni a su testimonio como hermano, ni a la vida de iglesia, ni a la gloria del Señor. Entonces, hermano, cuando hablamos de esto, el contexto bíblico es siempre restauración. Amén. Eso es muy bueno entenderlo antes de tratar estos pasajes. Ahora, no solo restauración, sino que debemos hacerlo con cierto espíritu. Vamos a ver unos pasajes rápidos antes de entender el pasaje. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 14, dice: si alguno no obedece a los que decimos por a lo que decimos por medio de esta carta, este señaladle y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle, mire cómo dice ahí, como a hermano. Entonces la amonestación, como lo que vamos a hablar hoy, no es para enemigos. No le hablamos a un hermano, por más necio, por más torpe, por más insensato que sea, como un enemigo. Le hablamos como un ¿qué? Hermano, no como un enemigo. Pablo dice ahí en Gálatas 6, verso 1: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restaurarle con espíritu de mansedumbre. O sea, la actitud como hablamos con un hermano es muy importante. ¿Por qué? Mire lo que dice Pablo: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, yo no le puedo hablar fuertemente, odiosamente, con soberbia a mi hermano, porque en lo que tal vez yo lo estoy reprendiendo, es muy posible que por mi naturaleza caída también, yo pueda caer en la misma situación. Entonces debe restaurarle con un espíritu ¿de qué? De mansedumbre, de amor, de humildad. Ahora hay otro pasaje que podríamos leer. Bueno, volvemos a Mateo 18. Mateo 18. Ya viendo un poco que es importante la mansedumbre, el amor, el espíritu, la intención con la cual hablamos esto, esto se vuelve un asunto muy bueno. Generalmente, como decíamos en un comienzo, Satanás siempre quiere torcer la Biblia, hermano. Dios le dijo a Adán y Eva: no comas porque morirás. Y Satanás viene y le dice: con que Dios te ha dicho. Eso no es cierto, sino él sabe que si comes, ciertamente lo que vas a hacer es como Dios. Entonces a veces Dios dice algo y el diablo quiere torcer eso, hermano. Entonces cuando nosotros hablamos de la disciplina, hay un miedo natural en nosotros y hay una voz que nos dice: uy, tenga cuidado con eso. Hermano, pero todo lo que Dios dice, todo lo que Dios manda es bueno, es perfecto y es agradable. Lo que Dios dice es bueno, hermano. ¿Sí? Lo que Dios dice edifica. Lo que Dios dice restaura. Lo que Dios dice sana y salva. ¿Amén? Entonces vamos a leerlo con ese espíritu, entendiendo que lo que Dios nos dice es bueno. Y nosotros no lo decimos para asustarlo. Nosotros lo decimos es porque esto Jesús lo enseñó y es uno de los deberes que entendemos que tenemos que vivir como iglesia. ¿Amén? Entonces ahora sí vamos a leer el verso 15. Ahora, como yo decía ahorita dando unos ejemplos, nosotros debemos saber que existen principalmente tres aspectos que en la iglesia se tienen que tratar. El primero es el pecado. ¿Sí? La Biblia condena el pecado y la práctica del pecado entre los cristianos cuando ellos no ejercen confrontación, cuando ellos no ejercen, ¿cómo decirlo? Cuando ellos no tratan ese tipo de pecados públicos en la vida de una persona. Una asamblea, una iglesia que tolera el pecado no tiene nada de iglesia cristiana, hermano. Eso es una sinagoga de Satanás. ¿Sí? El pueblo de Dios es un pueblo que es llamado a ser un pueblo santo. ¿Sí? Entonces, el asunto primero que siempre la Biblia trata son los pecados públicos, los pecados repetitivos y los pecados que destruyen el testimonio cristiano. La Biblia nos da varias listas. Lo segundo, como decíamos ahora, la falsa doctrina. Nosotros, así como aborrecemos el pecado, debemos aborrecer todo tipo de falsa enseñanza y herejía. Y todo aquel que quiera introducir una enseñanza contraria a las Escrituras y contraria a la palabra tiene que ser confrontado. con espíritu de mansedumbre, con espíritu de amor, pero confrontado. Así como el pecado leuda la masa, también la herejía, el falso evangelio, los falsos maestros. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos el deber de cuidar la moral y la doctrina del pueblo de Dios. Amén. Y un tercer aspecto que la Biblia siempre también resalta es las personas que causan división. Los chismosos, los problemáticos, los contenciosos en medio de la comunión del cuerpo deben ser reprendidos para que no causen divisiones en medio de la comunión. Principalmente la Biblia resalta esos tres aspectos. Nosotros podríamos entrar en detalle. Yo compartí una serie con la iglesia en Cartagena sobre la disciplina en la iglesia. Fueron 9 enseñanzas. Si usted quiere conocer más de ese asunto, yo lo invito a que las escuche, hermano. Hoy simplemente vamos a hacer un pequeño resumen de lo que dice este pasaje, a manera de completar lo que hemos estado estudiando como iglesia estos últimos domingos. Entonces dice ahí: por tanto, en el 18:15, si tu hermano peca contra ti. Ahora, muchos entienden esa frase, peca contra ti, que las instancias que una persona debe tomar en relación al pecado que un miembro comete contra él, solo se podrían llevar a cabo si es algo personal. Entonces, digamos, una persona pecó contra el hermano. Pero nosotros debemos entender, hermanos, que cada pecado de cualquier miembro de la iglesia, cuando el pecado es persistente y se hace visible, él no solo está pecando contra Dios ni contra su hermano, él también está pecando contra la iglesia. Entonces, esto incluye a todos los miembros. ¿Y cuál es el principio que nosotros deberíamos aplicar en relación a esto? Primera de Juan dice, se lo voy a citar porque es una parte corta, capítulo 5, verso 16, dice así: si alguno viere a su hermano cometer pecado. O sea, ¿cuándo comienza la disciplina en la iglesia? Cuando Dios en su providencia permite que yo vea el pecado de un hermano. Generalmente nuestros pecados son secretos, ¿cierto? Pero muchas veces Dios, para librarnos de nuestros pecados y de la hipocresía que a veces cultivamos, Él saca a la luz el pecado. Sin que usted se lo esté proponiendo, usted va por la calle y usted va caminando y vio a fulano que es casado con otra fulana. Y el fulano va a la iglesia. Él no está pecando directamente contra usted en un sentido, pero si él es miembro de la iglesia y usted también es miembro de la iglesia, usted delante de Dios ya es responsable porque Dios le permitió ver el pecado de su hermano. Entonces la disciplina eclesiástica no es solo un asunto que tiene que ver con los ancianos o los pastores de la iglesia. Siempre en un inicio comienza como algo personal entre alguien que pecó y un miembro que por providencia de Dios vio que esa persona estaba pecando. ¿Eso qué quiere decir, hermano? Que como iglesia tenemos la responsabilidad de no hacernos de las gafas gordas cuando Dios nos permite ver algo en medio de sus hijos. ¿Y eso qué hace, hermano? Despierta un compromiso, ¿qué? Corporativo. ¿Sí? El pecado expuesto ante nuestros ojos nos hace responsables por amor a nuestros hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿qué debe hacer la persona? Dice ahí: ve y repréndele estando tú y él solos. Entonces, uno de los principios que vemos en la primera instancia es el principio de privacidad. Eso es un problema porque nosotros tenemos la tendencia a ser chismosos. Muchos no tienen la capacidad de hablar con el fulano que está pecando, pero sí tienen la capacidad de contárselo a todo su círculo de amigos cercanos. ¿Sí? Y eso es pecado, hermano. ¿Sabe cómo se llama eso? Difamación. Porque usted, viendo el pecado del hermano, usted debería hablar a solas con el hermano también para cerciorarse si el hermano está en pecado. Porque puede que no. Puede que usted vio a fulano andando con fulana que no es la esposa, y usted dice: el hermano está adulterando, y era la abuelita, era la tía. Entonces usted tiene que, primero que todo, cerciorarse. ¿Y cómo se va a cerciorar si el asunto es verdadero o falso? Hablando con la persona directamente. Ahora, hay hermanos que es lógico que se acercan a uno y le dice: hermano, yo vi a fulanito haciendo esto. Entonces uno dice: hermano, hay que cerciorarse. No, estoy seguro. ¿Estás seguro? Hable con él a solas. Hermanos, que yo vi esto. Y yo, pues sí, pero eso no. Porque a veces vienen a contarle: hermano, es que lo vi sentado en el parque con ella, comiendo un helado. Hermano, pero el hermano es soltero. Pero estaba comiendo un helado con ella. Bueno, están pecando, hermano. ¿Me está entendiendo? Nosotros debemos saber si lo que está sucediendo es pecado o no es qué pecado. Porque puede ser simplemente, ¿sí? Ah, un malentendido. Miren, hermanos, ¿sí saben por qué es tan importante esta instancia de ir a hablar a solas con la persona? Porque muchas veces está en el plano de los malentendidos. No, que yo hice un negocio con él y él me robó. Yo lo voy a denunciar. Va, hable con él. No. Y comienzan a conversar. No, es que yo lo quiera robar. Es que tuve un problema, pero me metí. Y uno se da cuenta que se hubiera podido solucionar en una conversación, ¿qué? Privada. Entonces, la primera instancia que el Señor establece es la conversación privada, donde nosotros hablamos con la persona y nos damos cuenta cuál es la realidad del asunto. Y si hablando y constatando el asunto es un asunto de un pecado, es un asunto de una herejía, o es un asunto de verdaderamente la persona está causando divisiones y problemas en la iglesia, hay que reprenderlo con un buen espíritu, llamándolo al arrepentimiento. Amén. Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, mira esa frase, has ganado a tu hermano. Dios no quiere que ningún hermano se pierda. O sea que la disciplina tiene como fin ganar al hermano. Si la persona, tal vez, por ejemplo, cayó en el pecado de la borrachera, y como hermano usted fue y lo vio y usted lo confrontó, y esa persona reconoce que pecó, se arrepintió de su pecado y se apartó, ahí acabó el asunto. Ganamos al hermano. Amén. Ahora, ojalá el asunto simplemente fuera hasta ahí, ¿cierto? Pero mire lo que dice el 16. Mas si no te oyere... Hay muchos que dirían: no, hermano, yo ya hablé con él, lo que tenía que decirle, ya se lo dije, y él no hizo caso. Ya es responsabilidad de él. No. Es hasta ahora la primera, ¿qué? Instancia. Entonces, ¿qué toca hacer ahí? Toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos, ¿qué pase? Conste toda palabra. Entonces, cuando no hay arrepentimiento, la persona pierde el derecho de confidencialidad. Cuando la persona realmente es confrontada, ella no se arrepiente, persiste en su pecado, persiste en su necedad, persiste en sus malas enseñanzas, persiste en algo que está trayendo perjuicio para su propia vida espiritual, para la gloria de Dios y para el cuerpo de Cristo, se debe entrar en una otra instancia. Es como si pasáramos de semáforo amarillo a semáforo anaranjado. Ya el asunto es que necesitamos llamar testigos para que lo que se diga se corrobore. ¿Por qué? Nosotros hemos tenido mucho esta experiencia. Nosotros una vez estábamos tratando un caso. Entonces yo hablé con la persona a solas. Y le hablé claramente, porque estaba un joven que destruyó su matrimonio, hizo una cantidad de cosas terribles. Y yo le hablé en amor, le dije: hermano, usted lo que tiene que hacer en este momento antes de tomar esa decisión, haga esto y esto y esto. Y me dijo el hermano: eso es el único camino que tengo. Y yo: ese es el único camino que tiene para restaurar su vida cristiana. Entonces me abrazó, nos despedimos. Siguió viviendo en lo mismo y le dijo a los hermanos: no, yo ya hablé con el hermano Pablo David ya. Pero siguió viviendo en lo mismo. Solo que dijo que había hablado con nosotros, mas no dijo que habíamos hablado. ¿Me entiende? Porque hay gente que es muy astuta. Y así evadió la responsabilidad con los otros hermanos, dando a entender que nosotros estábamos aprobando lo que él estaba haciendo. Oye, hablé con el hermano Pablo David. Sin vergüenza. Entonces, lo que se habla en privado, hermano, tiene que constatarse con testigos. Hermano, usted está en esto y esto, y si usted está en ese pecado, nosotros como iglesia no podemos recibirle. Nosotros como iglesia no podemos permitirlo. Nosotros como iglesia no podemos tolerar esas cosas en medio nuestro. Necesita arrepentirse. Ahora, los testigos también son importantes, porque los testigos van a corroborar si lo que se está hablando es verdad o no es verdad. Si lo que se está hablando, que se habló en privado entre dos personas, es suficientemente importante como para tratarlo como una disciplina. Y ahí se entiende como Pablo le dice a los corintios que ese asunto debería tratarse con personas que sean espirituales, como dicen los gálatas, ¿no? Vosotros que sois espirituales. Porque imagínese un problema entre dos hermanas. La hermana habla solas con la otra. La otra no cambia su parecer. Entonces ella va a traer a sus dos amigas, que siempre están de acuerdo con ellas, y ellas van a ser sus testigos. ¿Usted cree que el asunto va a ser justo, hermanos? No. Entonces, por eso ya comienzan a aparecer las figuras de autoridad en medio de la iglesia. Los hermanos maduros, los hermanos espirituales, los hermanos que nos pastorean, los hermanos que pueden acompañar y ser personas íntegras y no personas tendenciosas en la situación. ¿Está entendiendo, hermanos? Entonces, la segunda instancia, que sería como un anaranjado, incluye testigos. Ahora, a veces es muy difícil definir ¿cuánto tiempo hay de la primera instancia a la segunda instancia? Porque a veces uno habla con el sujeto y el sujeto se arrepiente aparentemente. Y uno dice: no, ya se acabó el asunto. Y otra vez vuelve. Y a veces entre ese arrepentirse y volver hay meses. Y no es que no estemos tratando el asunto, solo que el asunto no ha sido tan claro para saber si debemos avanzar o no debemos avanzar. Estas cosas generalmente son cosas que tienen que tener mucha oración, disciplina, tiempo y paciencia, hermano. Ahora, hay otras que a veces que la seriedad hace que el asunto se trate rápidamente, ¿sí? Dependiendo del tema. También dependiendo la visibilidad del miembro que está cometiendo el pecado. Dependiendo si tiene un servicio público en la iglesia, dependiendo la seriedad del pecado. Esas son cosas que ya se tratan en el ambiente de la sabiduría y la madurez de los hermanos en medio del cuerpo de Cristo, que traten esas cosas. Amén. Es un asunto que no deja de ser complejo, hermanos. Siempre, siempre va a ser complejo. Siempre va a traer lágrimas, siempre va a traer pesadez, siempre va a traer angustia. Siempre, oye, hermano, tratar cosas así es bien difícil. Eso es una escuela que yo un día les decía a los hermanos les gusta predicar, pero no tratar problemas. ¿Sí? Pero a veces tenemos que tratar problemas. No solo predicar. Ahora mire lo que dice en tercera instancia. O sea, cuando el asunto no es oído, cuando el asunto no es recibido, ¿qué dice el Señor ahí en el verso 17? Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Uy, hermano, qué asunto serio, ¿cierto? Cuando una persona se empecina, cuando un miembro de la iglesia se empecina en el pecado, no quiere escuchar a nadie, de alguna manera él comienza a perder ciertos privilegios. Ya pierde totalmente el privilegio de la privacidad. Ahora el asunto ya no se puede tratar a solas con testigos, sino tiene que ser un asunto público. ¿Y por qué un asunto público? Piensa en una persona que tiene un problema de doctrina. Lo llamamos a sola, hermano, no enseñe eso porque eso es una doctrina falsa y está contaminando a los hermanos. Los hermanos quieren guardar ahora el sábado. Quieren circuncidarse. Sí, hermano, yo voy a mirar. Y uno después lo vuelve a escuchar haciéndolo, hermano. Pues ya no se le puede tratar a sola, sino que hay que llamarle con testigos. Y la persona aún así se sigue empeñando en mandar videos, hablar de eso a la iglesia. ¿Qué debe hacer la iglesia, hermano? Para que esa doctrina no haya cabida entre nosotros, debe ser expuesto públicamente el error y la herejía. Como una manera de guardar a la iglesia, de contaminarse de una falsa enseñanza. ¿Se está entendiendo el principio? El Señor primero trata de guardar el miembro. Y también lo trata de alguna manera de reprender con más severidad para que el miembro entre en razón. Porque cuando uno le hablan a solas, uno como que escucha, pero a veces no. Ah, pero cuando le llaman testigos, uno como que ya dice, uy, el asunto es serio. Pero imagínese que frente a la iglesia, hermano. ¿Saben que yo prácticamente lo que llevo de vida cristiana, hermano, nunca he experimentado esta tercera instancia? Porque generalmente en la primera instancia, la persona que es necia ya no vuelve. No vuelve, uno habla, hermano, ya desapareció. Como dicen en portugués, sumió. Cuando hay casos donde, bueno, en la primera instancia no, pero en la segunda instancia cuando ya hay testigos, generalmente o la persona o se arrepiente o se va, hermanos. Son pocos, son muy osados, podríamos decir, los que llegan a una tercera instancia, permaneciendo en la necedad y queriendo estar también en la comunión. Entonces mire lo que dice el Señor, mas si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y mire esa frase, y si no oyere a la iglesia. O sea que ahora la iglesia, al enterarse de la situación, tiene que exhortar al miembro para ayudarle a salir de su pecado. Escuchamos el testimonio de unos hermanos en un país donde literalmente la iglesia, al enterarse de situación así, todos los miembros de la iglesia tienen el deber de llamar al miembro que está en el pecado. Entonces lo llaman, hermano, arrepiéntase, mire lo que usted está haciendo. Y eso lo tienen que hacer todos los miembros de la iglesia. Y si llega un punto que toda la iglesia no escuchó a toda la iglesia, ya ahí se tienen que tomar la cuarta instancia. Pero es un principio tan interesante, hermano, porque esto es bueno que ustedes lo sepan. Ni el hermano Pablo Avín, ni el hermano Héctor, ni ninguno de los hermanos que sirve entre nosotros tiene la autoridad para expulsar un miembro. Ninguno de nosotros tiene esa autoridad, hermanos. La instancia mayor para expulsar un miembro es la iglesia misma. ¿Sí lo está viendo? Porque imagínese que tal usted me caiga mal y yo no me vuelve aquí. Así como hacen muchos diótrofes en muchos lugares, ¿no? Nosotros no somos dueños de la iglesia, hermano. Ciertamente tenemos que acompañar esos procesos, ciertamente tenemos que velar y a veces involucrarnos. Pero la autoridad final para expulsar un miembro de la iglesia es la misma iglesia. En el consenso general y entendimiento que el pecado que esta persona está cometiendo no lo quiere abandonar. En el consenso general que esta persona realmente está enseñando una herejía y no se quiere arrepentir. Y en el consenso general que está causando divisiones y problemas al cuerpo. Ahora el asunto es bien difícil porque mire lo que dice ahí. Si no los oyeres, dile a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia. O sea, uno hubiera querido pensar que el Señor hubiera dado una o dos instancias, pero el Señor conoce la dureza del corazón, hermanos. El Señor sabe que la iglesia iba a pasar problemas serios, hermano. Hermano, ¿y saben qué es el asunto? Cuando la iglesia pasa por jornadas así y la iglesia no trata sabiamente estos asuntos, hay asuntos que destruyen iglesias. Hermano, yo he ido a iglesias destruidas espiritualmente, donde los hermanos fueron dispersados y los pocos que están escandalizados porque no supieron tratar el pecado, por ejemplo, de uno de sus líderes. La falta de una disciplina sabia que restaure al miembro y guarde a la iglesia, lo que trae en últimas es destrucción general. ¿Sí? Yo he llegado a lugares donde uno dice, no, hermano, ¿cómo están? No, hermano, pues, es que imagínese, ¿yo cómo voy a escuchar la predicación? ¿O yo cómo voy a adorar a Dios con paz, sabiendo que el fulano de la alabanza está haciendo esto y esto, y la iglesia lo sabe y nadie hace nada? Eso trae un espíritu de muerte, de ruina, hermano. Sin contar que cuando hay pecado tolerado en medio de nosotros, la gloria y la presencia de Dios se va. Y cabos. ¿Ustedes se acuerdan el caso de Acab? Cuando ellos van conquistando la tierra prometida. Derribaron Jericó, que era una gran ciudad. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Después fueron a la siguiente ciudad, que era una ciudad pequeña, y salieron destruidos, avergonzados, y murieron casi 7000 hombres. Josué clama a Dios, ¿por qué nos pasa esto? Y el Señor dice, hay anatema entre ustedes. Quitad el anatema. ¿Cuál era el anatema? Acá. Y cuando hay anatema en medio del pueblo de Dios, Dios no puede bendecir una iglesia, hermano. Pero hay muchas iglesias que no crecen. Pero hay muchas iglesias que no maduran, hermano. Porque muchas veces el pecado tolerado, la inconstancia, la falta de fidelidad a sus miembros, la falta de amor los unos hacia los otros y el trabajo, hace que la obra sea muy perjudicada. Ahora mire lo que dice el Señor: y si no oyere a la iglesia, ¿qué debe hacer la iglesia? Tenle por gentil y publicano. ¿Sí? Ahora, esta no es una instancia definitiva. Si el miembro después de esto se arrepiente, la iglesia tiene que recibirle. Pero si después de confrontación privada, pública con testigos y la confrontación de la iglesia, el miembro realmente no se arrepiente de una manera genuina, la iglesia tiene el deber de considerarle de cierta manera, que es gentil y publicano. Para nosotros es un poco difícil entender, pero para los judíos esto era bien claro. Un judío no comía con un gentil ni comía con un publicano. Un judío no dejaba que un gentil entrara a su sinagoga. Un judío no tenía un relacionamiento íntimo y de amistad con un publicano. ¿Eso qué quiere decir, hermano? Que un miembro o un cristiano que persevera en su pecado, en su herejía o en sus problemas de división y no se arrepiente, aunque sea cristiano, la iglesia tiene que considerarle como no cristiano. ¿Sí? Ah, es que yo soy cristiano. Arrepiéntase si quiere estar con los hermanos. Porque si usted sigue en su práctica, en su pecado, no puede estar en medio de los hermanos. Eso es algo doloroso. Pero sí es algo que a veces la iglesia tiene que hacer, hermano. Por ejemplo, usted piensa en un miembro de su cuerpo que comienza a gangrenarse. Y se está pudriendo. Y comienzan a hacerle todos los procedimientos para sanar ese pedazo. Y no se sana. En últimas, ¿qué es mejor? ¿Que mate el cuerpo o cortar ese miembro? Cortar ese miembro por la salud espiritual del cuerpo. ¿Doloroso? Pues claro, ¿quién quiere andar manco? Pero a veces necesario. Entonces, así como la iglesia tiene la responsabilidad de recibir los cristianos, acogerlos, discipularlos, acompañarlos, la iglesia también tiene que velar porque esos cristianos anden según el estándar de las escrituras. Y cuando esos cristianos se oponen fervientemente a ese estándar y no se someten a la disciplina y al trato de la iglesia, esas personas en algún momento van a ser tenidas como gentiles y publicanos. ¿Saben qué es lo tremendo? Cuando la ley decía de un proceso así, donde tenían que matar a una persona, nosotros no hacemos eso, nosotros estamos en otra era. Pero el principio era esto: cuando el fornicario era apedreado, él y la fornicaria, por su pecado, dice Moisés, los demás van a ver y van a aprender. Entonces, cuando hay un miembro en la iglesia que está causando problemas, que está en pecado, la iglesia lo ve, la iglesia lo trata y en últimas él no se arrepiente, la iglesia lo expulsa, dice que los demás ven y aprenden. Y es que nosotros debemos aprender, hermanos, que Dios es santo. ¿Sí? Dios es santo, hermano. Mire lo que dice 1 Corintios 5, verso 3, que es tenle por gentil y publicano. Ya Pablo nos explica un poco más qué es eso en la práctica. Dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Mire ese asunto serio, hermano. Ahora, en la práctica, yo conversaba con algunos hermanos, preguntando cómo ellos tratan eso en algunos lugares. Y ellos ya dan a entender a algunos que el consenso como iglesia no quiere decir que en esa reunión tenga que estar toda la iglesia. Pero sí, por lo menos lo que ellos llaman la iglesia representativa. Los hombres o los hermanos que más llevan tiempo, la mayoría. A veces involucrar a un nuevo creyente en una situación como esta debe ser muy, muy difícil, ¿no? De pronto se tiene que enterar de lo que se hace, más en realidad toda la iglesia hace un consenso general, principalmente los hermanos que están ya tiempo y con la madurez para tratar un asunto. Pero mire lo que dice Pablo acá, debe haber una reunión en el nombre de Jesucristo. ¡Qué reuniones!, ¿no? Son de esas reuniones a las que uno no quisiera asistir nunca. Reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. O sea que cuando la iglesia ejerce esta autoridad, ¿en nombre de quién la ejerce, hermanos? ¿Con qué autoridad? Sí, porque una vez a mí alguien me decía, bueno, hermano, ¿y ustedes con qué autoridad están haciendo eso? ¿No es que yo soy cristiano? Yo le decía, en el nombre que usted dice que invoca. Porque el Señor manda hacer estas cosas, hermanos. Y mira lo que dice el verso siguiente. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Qué frase seria, ¿no, hermanos? Hay algo que se ha malinterpretado en nuestros días, que es la cobertura espiritual, ¿sí? Porque lo que hoy entienden cobertura espiritual es que usted le pague a un apóstol para que ese apóstol ore por su iglesia. Ese es un negocio falso, de los falsos apóstoles de nuestra generación. Pero si hay una realidad, hermano, que cuando un cristiano está en la comunión del cuerpo Cristo, está sujeto a la iglesia, hay una, si lo podemos decir, una protección espiritual. Hay un blindaje, ¿sí? En la comunión definitivamente, como dice la Escritura, Dios nos guarda. En la comunión Dios bendice. Dios derrama vida eterna. Pero también es muy serio, hermano, que cuando un cristiano sale de esa comunión, ¿sí? Por ejemplo, usted dice, no, yo soy cristiano, yo puedo vivir como que yo no necesito congregarme. Yo no necesito someterme a los hermanos. Yo no necesito ir a reuniones para aprender y conocer a Dios. Y usted toma la decisión de salir de esa comunión. Usted también sale de esa protección y esa bendición que tiene el cuerpo de Cristo. Y ahora lo que dice Pablo es que la iglesia directamente debe orar y entregar a ese cristiano a las fuerzas del mal. Yo no entiendo eso, hermanos. Yo no entiendo. Si usted me ayuda a explicar eso, yo le agradecería. El asunto es que de alguna manera Pablo está diciendo, si la persona quiere pecar con su carne, dejen que la carne sea tocada por Satanás. Yo no lo entiendo, pero algunas veces lo he visto, hermanos. Cristianos que no, yo no quiero eso porque... Y se van. Y viene el diablo, hermano. Vienen los problemas de salud. Vienen las enfermedades. Viene la maldición económica. Viene una serie de crisis por rebelarnos contra Dios y contra su palabra. ¿Qué cosa seria? Y a veces, ¿saben qué es lo tremendo, hermano? Que esto el Señor lo usa para que las personas se arrepientan. Porque este sujeto se arrepintió. Dice 2 Corintios que él volvió, y la iglesia ahora, después de que él volvió, tenía que consolarle. Yo creo que todos hemos experimentado eso. No, Señor, esa es tu voluntad, pero yo quiero hacer lo que yo quiero. Y me voy a hacer lo que yo quiero. Y me va en feria como el hijo pródigo, ¿no? Termino así quebrado, mendigando comida. Y allá me acuerdo que existe Dios. Digo, ay, los hermanos sí me advirtieron. Ay, los hermanos sí me dijeron. Pero bueno, yo voy a volver y voy a pedir perdón. Hermano, y el que se arrepiente y vuelve siempre tenemos que recibirlo. El principio siempre restaura, aún estos casos severos, donde la iglesia dice, se salió de nuestra autoridad, ahora lo entregamos a la autoridad de Satanás para que él trate con él. Y una vez Satanás lo tiene listico, ahora la iglesia lo puede recibir para restaurarlo. Hermano, no piense que usted se puede apartar del Señor y le va a ir bien. No piense, hermanos. No piense que usted le va a ir bien. ¿Y qué debe hacer más la iglesia? Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 14. Dice, si alguno no obedece a lo que decimos, ya lo habíamos leído, ¿cierto? Por medio de esta carta, a ese que señalarlo. A veces es necesario, como decíamos, hermano, que la iglesia sepa, participe y señale la situación y a la persona. ¿Por qué? Digamos nosotros que vivimos en una ciudad donde las iglesias están tan cercas, ¿qué puede suceder? Y ya nos ha sucedido. El sinvergüenza viene y hace aquí la que quiso. Se le corrigió, apenas se le corrigió, ¿qué hizo? Se fue. Y ahora llegamos y nos enteramos que a los 15 días se está reuniendo con los hermanos de por allí. ¿Sí? Entonces, ¿qué deberíamos a veces hacer? No solo señalarle, sino también advertir a las otras iglesias que están en comunión que el sinvergüenza está por ahí haciendo de las suyas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que hizo acá a veces lo puede llegar a hacer en otros lados. Es una manera de cuidarnos como cuerpo. Por eso también, como decíamos al comienzo, y los hermanos a veces abren los ojos, pero es cierto. Cuando una persona llega, tenemos que preguntarle, ¿de dónde vienes? ¿Por qué vienes? ¿Casado? ¿Soltero? ¿En paz? ¿En problemado? Porque hay gente que a veces viene con una maletota, hermanos. Con una marca en el camino de destrucción por donde ha pasado. Y a veces es sabio hasta no recibir a ciertas personas que no se sometieron a los hermanos en otros lugares y causaron problemas. ¿Cierto? ¿Como un método? ¿Somos exclusivistas? No, hermano. La idea es que la iglesia sea abierta a la comunión. Pero una comunión en luz. Ahora, si la persona quiere venir porque alguien me dijo, es que fulano quiere venir y quiere congregarse con otros. No. Entonces, ¿a qué quiere venir? No, solo quiere venir a ver. Pues que venga y vea y se siente de atrás. Hay muchos que vienen y vean. Pero si la persona quiere participar de la mesa, participar de la comunión, servir entre los hermanos, crecer en la vida del cuerpo, tiene que someterse a la disciplina de la iglesia. Amén, como hemos estado diciendo. Esto que estamos tratando hoy, de pronto usted viene por primera vez y dice, uy, acá el asunto es pesado. Hermano, esto es solo para los miembros de la iglesia, ¿no? Los visitantes, desde que respeten nuestra reunión, no causen problema, ahí está el asunto. Tenemos una reunión para recibirles, evangelizarles y explicarles estas cosas ya más personalmente. Amén. Dice Pablo, entonces, ¿qué? Señaladlo. Y mire lo otro, hermanos. Y no os juntéis con él. Porque imagínense, la persona sale herida de la comunión. Y es un amigo suyo, además de ser hermano en la fe, es un amigo suyo, entonces te va a visitarlo. Y él comienza, no, es que el hermano Pablo no sé qué, y es que cómo me van a hacer. Y usted sin darse cuenta, usted se deja contaminar, hermano. Y usted comienza a participar tal vez del pecado de él. ¿Está entendiendo? Entonces a veces, cuando las personas no manifiestan arrepentimiento, o no escuchan para arrepentirse, es mejor mantener una distancia porque eso nos puede contaminar. Claro, si el Señor nos da la ocasión para volverle a hablar por si se arrepiente, pero tolerar conversaciones, compañerismo y una amistad en el error, en el pecado, generalmente eso nos contamina. ¿Con cuál fin? Dice, y no os juntéis con él para que se avergüence. Porque a veces Dios usa esa vergüenza para despertar nuestra conciencia. ¿Sí? Imagínense la persona, porque es que hay algunos que son tan descarados que están haciendo lo que están haciendo y llegan contentos a abrazarlo a uno. Y usted lo abraza y ¿qué más, amigo? Y todo, y pues la persona no se va a avergonzar, ¿cierto? Pero si usted le dice, oiga, ¿usted no le da pena lo que está haciendo? Mire lo que los hermanos le han dicho, ¿usted no siente vergüenza? Eso al más duro lo hace pensar, hermano. Entonces es como un medio del que el Señor usa, ¿para qué? Para que la persona se despierte de su necedad. Mas no lo tengáis por enemigo. No es que, porque hay gente que comienza, no, usted es un hijo del diablo. Usted no sé qué, usted es, apártate de mí, Satanás. No, hermano, trátele como un hermano, un hermano que está en pecado, un hermano que está alejado. Pero al fin y al cabo, ¿qué? Un hermano. Tito 3, verso 10. Ya vamos terminando, hermanos. Dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué dice la palabra? ¿Qué? Deséchalo. Yo hablaba con unos hermanos en estos días, hermanos, esa iglesia ha sufrido. No, pero es que eso parece la iglesia de Esmirna. Pero no ha sufrido por persecución. Ha sufrido porque tiene unos miembros entre ellos que son solo problemas, solo divisiones, solo murmuración. Y eso genera un ambiente tóxico y tóxico y tóxico y tóxico. ¿Y cuánto llevan con eso? No, 10 años. ¿Ya le han hablado? Sí. ¿Y qué ha pasado? No, él sigue igual. ¿Y siguen tolerándolo? Sí. Hermano, y eso trae muerte y muerte y muerte y muerte. Al que se le habla una, dos, tres y no escucha. Imagínese uno, yo a veces le decía a los hermanos, si a mí me preocupa un hermano a veces que está en una situación difícil, yo le hablo y él trata. Yo no me imagino un miembro que año tras año tras año en la misma. Imagínese esa preocupación. Eso es como el hijo que es necio, usted hágale y hágale, y que pobrecito mi niño. ¿Y cuántos años tiene su niño? 30. Mi bebé, ¿cómo lo voy a sacar de la casa? ¿Cuántos años tiene? 40. Su bebé debió salir de la casa a los 20 años, hermana. Imagínese usted ya con 60 años, con 70 años, lidiando con ese sinvergüenza. Pero ahí. Hermano, sáquelo de la casa. Tal vez sacándolo de la casa, él aprende lo que es madurar, lo que es trabajar. Pero así como somos a veces en lo natural, a veces somos así en la iglesia. Y eso genera una cosa que ni se pierde la paz, se pierde la tranquilidad, se genera un ambiente muy nocivo, hermanos. Entonces hay cosas con las que nosotros no deberíamos lidiar más de tres veces. Deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido. O sea que cuando una persona no se arrepiente a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ¿qué fue lo que sucedió? La persona ya realmente está por dentro, ¿qué? Contaminada. No es normal, hermano. A veces dice, no, hermano, pero, ay, no, no. ¿Cuántos años llevas de cristiano? 10. ¿Cómo ha sido su vida cristiana? Siempre lo mismo. una, dos, tres, cuatro. No, ya es un asunto que ya... El tal que dice ahí, se ha pervertido. Y peca. Y está condenado por su propio juicio. Ahora mire lo que decía 1 Corintios 5:13, que lo leímos ahora. Dice: porque los que están afuera o fuera, ¿qué dice ahí? Dios juzgará. Quitad, pues, a este perverso de entre vosotros. O sea, que hay personas que hay que, en últimas, por el bien de la iglesia y aún por el bien de él, por si se arrepiente, hay que ¿qué? Quitarlos. Quitarlos. Eso se puede traducir en términos españoles: expulsarlo, sacarlo, no permitirle la comunión, restringirle las reuniones. Es que asunto serio, ¿no, hermanos? Pero eso es la instancia, así como decíamos, semáforo en rojo, cuando el tal se ha pervertido y no quiere oír. Entonces, hermanos, terminando nuestra serie, otro de los deberes que tienen todos los miembros de la iglesia y la iglesia como testimonio en un lugar es ejercer los principios de disciplina y de restauración en medio de la comunión. Cuando usted está viniendo acá, póngame cuidado en esto. Entonces usted comienza: no, yo, hermano, yo quiero congregarme. Entonces usted conoce al Señor, se bautiza, lo recibimos aquí públicamente. Usted adquiere un compromiso de someterse a los hermanos. Y los hermanos adquieren un compromiso de ayudarlo a usted, y que cuando usted se esté desviando, ellos tienen el deber como hermanos de corregirlo. Y ese ambiente trae sanidad, trae salvación y trae salud espiritual para la iglesia. Las iglesias que no practican estos principios, hermano, generalmente son leudadas. Y nosotros no queremos tener un testimonio donde el Señor sea deshonrado. Amén. El Señor nos ayude, hermanos, a entender estos asuntos, y no solo entenderlos, darnos la sabiduría, el amor, la prudencia, la paciencia, pero también la firmeza cuando necesitamos tratar estas cosas.